Todos los viernes, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En esta ocasión hemos preparado un programa de lo más explosivo con unos actores a punto de explotar en gordos del director español Daniel Sánchez Arévalo. Sin embargo, si te gusta la aventura, debes entrar en las 12 trampas con la ayuda de John Cena, que aún así, a pesar de lo valiente que es, no creo que se atreva con un valiente sangriento en 3D ni con los extraterrestres de Distrito 9. Pero sí se atreverá con otras películas de dudoso interés. Esto a lo referente a estrenos, aunque no nos podemos olvidar de críticas en un minuto con la crítica de Frozen River o el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre, y en esta ocasión, atentos, un director muy importante para ustedes. ¿Saben quién es? Pues no se lo voy a desvelar. Y por supuesto, Irene de Alba también estará con nosotros en Clasimanía. Y ahora, para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no te ha dado tiempo a escucharnos, te recordamos que a partir de ahora puedes escucharnos en la página web www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. En la propuesta de la semana pasada queríamos que nos dijeses qué te parece el actor Adam Sandler. Marta Rodríguez dice que es un actor que no le gusta nada y que le parece patético. Y en esta semana, y con motivo del estreno de San Valentín Sangriento, ¿qué te parece más terrorífico? ¿Las películas de cine gore como Viernes 13 o La Matanza de Texas, o el terror elegante de Drácula, o el psicológico de Lo que la verdad esconde con la presencia de Michelle Pfeiffer y Harrison Ford? Si quieres escribirnos, ya sabes a dónde puedes hacerlos. Lo puedes hacer a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención, destacamos que Nacho García Velilla, director de Fuera de Carta, está rodando Que se mueran los feos. ¿Y quién hará de feo?, se habrán podido preguntar alguno. Pues como se han podido imaginar, como se podrán imaginar, lo hará el excelente actor Javier Cámara, que hará de feo, cojo y soltero. Es una producción que, valga la redundancia, será producida, entre otros, por Antena 3. Y habla de personas desgraciadas que les gustaría encontrar el amor de su vida. La idea nos parece bonita y, sobre todo, porque destaca este director que la belleza está en el interior. En cuanto a las noticias de carácter internacional, la noticia que vamos a hablarles es la del Príncipe de Persia. ¿Les suena? Es una adaptación de uno de los videojuegos más famosos de la historia. Y es que el protagonista, ya sabemos quién será, será Jake Gyllenhaal. Y la superchica será una ex 007, Gemma Arterton. Por lo tanto, los protagonistas no son mega famosos, pero si está por medio el director, o mejor dicho, el productor Jerry Bruckheimer, el éxito estará garantizado. Porque es un productor que en palabras de Fotogramas ha dicho que ha tratado de conseguir un equilibrio entre fantasía y realidad, y por eso piensa que la película será un éxito. Además, sabemos que Jerry Bruckheimer es un auténtico productor de lujo y todo lo que toca lo convierte en oro. Por ejemplo, y si nos acordamos de La Momia, esa película tan divertida, o películas más interesantes como La Búsqueda 1 y 2, que también han sido producidas por este Jerry Bruckheimer. Y por último, una noticia que nos ha sorprendido muchísimo, nos ha llamado muchísimo la atención, y es que Oliver Stone ha rodado o está rodando un documental sobre Hugo Chávez. Y lo pone como modelo democrático, pero yo me pregunto qué democracia puede impartir este hombre, este Hugo Chávez, cuando cierra medios de comunicación y secuestra a periodistas y a observadores internacionales. Por lo tanto, nuestro más sincero pésame a Oliver Stone, del que nos han gustado mucho algunas de sus películas y que nos sorprende que haya tomado esta decisión, este apoyo a dictadores como Fidel Castro y Hugo Chávez. Y ahora vamos a ver cómo está la cartelera esta semana, cómo está la taquilla. En primer lugar, lo ocupa una comedia que no nos ha gustado demasiado, como es ¿Qué le pasa a los hombres? En segundo lugar, nos alegramos por Up, que se mantiene ahí durante un montón de semanas. En tercer lugar, Gamer. En cuarto lugar, Año 1. En quinto lugar, Resacón en Las Vegas. En sexto lugar, un peliculón como es Enemigos Públicos. En séptimo lugar, Expediente 39. En octavo lugar, El mapa de los sonidos de Tokio. En noveno lugar, La española Agallas. Y en décimo lugar, Adam Sandler con Hazme reír. Y nos ha extrañado muchísimo y nos ha dado mucha pena que una película importantísima y buenísima como Frozen River pues no haya podido estar en el top 10. Una película que merecería la pena estar muchísimo más alto de donde está, muchísimo más alto del puesto 14, porque es una película que ha tenido poca distribución, pero la calidad de dicha cinta es realmente fabulosa y por tanto pensamos que tendría que estar en el top 10 de la taquilla, pero las cosas son así. Ahora damos paso a la cartelera.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar hoy es Gordos, una película española, una comedia española dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, autor de películas como Traumatología o Azul Oscuro Casi Negro. ¿Y qué ha dicho la crítica de esta cinta? Pues ha dicho lo siguiente, una crítica positiva, por ejemplo, dice Mirito Toreiro, de Fotogramas, dice lo siguiente: el director compone un film complejo, escrito de manera deslumbrante, con continua estructura del hilo narrativo, pero sin perder de vista sus personajes. Por otra parte, Ana Sánchez de la Nieta dice lo siguiente, esta es una crítica más dura. Dice que el director ha querido hacer una reflexión profunda sobre lo que nos hace engordar, sobre lo que no digerimos. No dudo de su intención, pero lo que es claro es que no consigue en esta cinta que se acaba haciendo tan pesada e indigesta como un menú XL un mediodía caluroso de agosto. ¿Y cómo podemos decir del reparto? Pues el reparto, el actor fundamental, el actor principal de esta cinta, como no podía ser de otra manera, es Antonio de la Torre, un actor que últimamente está haciendo muchísimo, muchísimo cine. Le recordamos algunos títulos como Lope, Una palabra tuya, Cobardes, El último golpe, Mataharis, El prado de las estrellas o Salir pitando. Es un actor que no ha parado de trabajar y que tiene notable éxito y además es un buen actor. Vamos con las curiosidades. Por ejemplo, Antonio de la Torre tuvo que engordar 25 kilos. El guion le exigía engordar 25, pero el tío engordó 33. Menorica Sánchez 10 y María Morales engordó 8 y perdió 18. Raúl Arévalo tuvo muchísimos problemas porque engordaba 6 y perdía 4 y se ponía malo. Al final el director tuvo que cambiarle el final al actor porque este actor no podía soportar esas dietas hipercalóricas para conseguir ganar kilos para hacer su papel. Eso es lo más curioso de esta cinta. Y ahora, si les parece, les comentamos el argumento por si están interesados en ver esta película española. Es una comedia sobre los excesos y las carencias de la vida, los complejos, las fobias, las obsesiones, los traumas, los errores, los miedos, la culpa, los deseos, las ilusiones, los retos, los compromisos, las metas, las relaciones, el amor, el sexo, la salud y la familia, la supervivencia en el más amplio y hondo sentido de la palabra. Es una historia coral que gira en torno a una terapia de grupo de gente con problemas relacionada con la obesidad.
Yo tenía un contrato que me obligaba a mantener mi peso después de hacer el anuncio. Obviamente no he cumplido mi palabra.
¿20 kilos?
Ni que vosotros fuerais sílfides.
Thank you. los yonkis del sexo.
¡Pero bueno, que cómo es el tan rata! ¡Hijo puta! ¡Trae la puta patatita!
Te quiero, hijo.
¿Cómo? Solo la llevo por si me da un bajón de azúcar.
Un bajón de azúcar.
Qué pereza de terapia. De gordos.
La segunda película de la que vamos a hablar hoy es Distrito 9, una película dirigida por Neil Blomkamp. Por lo tanto, un director novel. Y producida por el grandísimo Peter Jackson, que ha promocionado esta cinta de una manera desorbitada. Se han podido ver multitud de carteles promocionando esta película, que está compuesta por los actores William Allen Young, Robert Hughes o Sarito Copley, entre otros. Es una historia de ciencia ficción que, por ejemplo, el crítico Francisco Jiménez Ortega dice lo siguiente: tanto el público como la crítica americana han aplaudido este estreno, con un pie en la serie B, que ofrece un planteamiento fresco y diferente a la ciencia ficción. En mi opinión es totalmente distinta y para mí es una película con una idea interesante, pero que no hay por dónde cogerla. Aparte de todo, me resultó muy aburrida y el tono documental es original, pero yo creo que no funciona. Yo no sé por qué esta película ha tenido tantísimo éxito. Es una película que habla del racismo y el apartheid utilizando la invasión de los extraterrestres, o el alien hate, como dice un crítico, un redactor de la revista Fotogramas, que la verdad que ha cogido un título muy original, porque de eso se trata. Es una especie de apartheid con extraterrestres, y eso es lo que se cuenta en la historia. Ahora les vamos a comentar el argumento para que ver si se interesan o no en esta cinta, que ha recibido críticas de todo tipo. Hace más de 20 años los alienígenas contactaron por primera vez con la Tierra. La raza humana esperó un ataque hostil y un gran avance en la tecnología. No ocurrió ninguna de las dos cosas. Los alienígenas eran refugiados, los últimos supervivientes de su planeta originario, al tiempo que las naciones de este mundo intentaban ponerse de acuerdo en lo que tenían que hacer con ellas. Las criaturas fueron instaladas de forma temporal en el Distrito 9 de Sudáfrica. La tensión entre los aliens y los humanos llega a un punto crítico cuando un operario de campo, Vicus van der Merde, contrae un misterioso virus que empieza a transformar su ADN. Vicus, de la noche a la mañana, se convierte en el hombre más perseguido del mundo y a la vez el más valioso, porque es la clave para descubrir los secretos de la alta tecnología alienígena.
Para sorpresa de todos, la nave no se detuvo sobre Manhattan, ni Washington, ni Chicago, sino que lo hizo directamente sobre la ciudad de Johannesburgo. Abrieron las puertas a los 3 meses. No se podía entrar por ningún lado. Hasta que al final, después de muchas deliberaciones, decidieron que la mejor solución era entrar por la fuerza.
¡Vamos a la casa! ¡Sí! ¡Venla a la izquierda!
Necesitaremos un taladro.
Estábamos a punto de establecer un primer contacto. El mundo entero nos miraba.
Necesitamos luz.
Esperando, yo qué sé, luces brillantes y música celestial.
Aquí hay mucha humedad. Avanzad con cuidado.
En esta ocasión nos estarán viendo, estarán notando que estamos hablando de películas poco comerciales, o mejor dicho, esto sería una ironía, muy, muy comerciales. Por eso en esta ocasión les vamos a hablar de 12 trampas, una película estadounidense dirigida por Rennie Harlin. A Rennie Harlin lo conocemos fundamentalmente por ser un grande de las películas de acción, como por ejemplo Cleaner, Cazadores de Mentes, Deep Blue Sea, Memoria Letal, La Isla de las Cabezas Cortadas, Máximo Riesgo o La Jungla de Cristal. Cristal 2. Por lo tanto, el éxito en cuanto a la acción está garantizado. ¿Y quién es el protagonista? Pues John Cena. Y algunos se preguntarán que quién es John Cena. Pues John Cena no es un actor profesional, sino más bien un luchador de pressing catch muy popular entre los niños, muy muy querido y uno de los mejores supuestamente luchadores de pressing catch que hay en la actualidad. Según el director, o en palabras del director, John Cena da el tipo de alguien físico, pero también de alguien con cerebro. Por lo que hemos visto en el tráiler, la verdad que el actor no queda nada mal en pantalla. Pero hay que ver si esta historia pues le puede interesar a alguien. Yo creo que sí, que al mundo adolescente pues le gustará este tipo de películas de acción, que muchas de ellas están muy bien hechas. Y además, teniendo en cuenta que es el director de La Jungla de Cristal 2, pues el éxito está garantizado. Ahora, si les parece, les comentamos el argumento de esta cinta. Es el siguiente: el detective Danny Fisher descubre que su novia ha sido raptada por un criminal vinculado a su pasado. Para garantizar su liberación, tendrá que pasar 12 desafíos planteados por una mente maligna. Por lo tanto, esta historia recuerda de algún modo a las 12 pruebas de Asteris o a las 12 pruebas de Hércules. Y por lo tanto, esta historia nos va a resultar familiar. También recuerda de alguna forma a La Jungla de Cristal 3. Ahora les dejamos con el tráiler.
Cuídate, cariño.
El sospechoso va en dirección oriental.
A probar las unidades, tenemos su identificación.
¡Policía, levante las manos! ¡Corre!
¿Cómo te llamas? ¡Me acordaré de ti!
¿Es usted el agente Fisher de la policía de Nueva Orleans?
Sí.
Es nuestro aniversario. Hace un año me quitaste lo que nunca, nunca podré reemplazar.
Fue un accidente.
Ahora seré yo quien te quite algo a ti.
¡Molly, sal de casa!
No está muerta. Es un juego. El único modo de mantenerla con vida es hacer todo lo que te diga cuando te lo diga.
Voy a encontrarte y te mataré.
No fastidies, lo estoy deseando. En 15 minutos llamaré a un móvil que está en la planta 18 del hotel. Si llegas tarde, la bomba estallará. Enseñarte algo.
Si estás viendo esto, tienes 60 segundos antes de que el ascensor caiga en picado. Solo podrá sobrevivir uno de los dos.
No te muevas, te sacaré de ahí. ¡Vamos!
¡No me sueltes!
¡Ya te tengo!
No olvides la bomba, Dani. Tienes 7 minutos para cruzar la ciudad.
Decides quién vive y quién muere.
Antes de hablarte del último de los estrenos seleccionados, te recordamos otras cintas que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. En primer lugar, te recordamos que puedes ver Pájaros Muertos, una comedia española de Guillermo Sempere y Jorge Sempere. En segundo lugar, School Rock Band, una comedia musical estadounidense. En tercer lugar, Amazing Grace, una película dirigida por Michael Apted, que dudamos de que se vaya a estrenar esta semana dada la cantidad de estrenos que hay en esta ocasión. Y por último, te hablamos del Latido de la Montaña, una película hongkonense alemana dirigida por Kenneth Bay, un drama más o menos interesante. Y por último, recordarte la película de la que vamos a hablar hoy, que estamos, como hemos dicho, muy muy comerciales. Vamos a hablarte de San Valentín Sangriento en 3D. Como el propio nombre indica, es una película para ver en 3D y sorprenderá muchísimos las escenas que tiene, aunque el tráiler prácticamente desvela absolutamente todo. La dirección corre a cargo de Patrick Lussier, que es un experto en películas de terror y ha hecho muchísimas versiones de Drácula. El reparto lo componen Jensen Ackles, Jamie King, Tom Atkins, Betsy Rue o Kerry Smith, entre otros. Y ahora, si te parece, te contamos esta historia en 3D que está siendo muy publicitada y quizás tenga mucho éxito entre los jóvenes. El argumento es el siguiente: Tom regresa a su pueblo en el décimo aniversario de la muerte sangrienta de 22 habitantes a manos de un psicópata, y comienzan a suceder asesinatos. Mientras todos le tienen en su punto de mira, una mujer será la única que le crea inocente de esos actos.
¿Exactamente qué vio?
Algo nos estaba siguiendo.
Es el suceso más horrible que ha vivido esta ciudad. Las autoridades lo han llamado la masacre del día de San Valentín.
En la ciudad de Harmony está ocurriendo algo.
¿Hola?
Inexplicable.
Ben, será mejor que veas esto.
¿Qué es?
Muy pronto.
¡Corre!
Disponte a experimentar.
¿Qué quieres?
El más aterrador acontecimiento cinematográfico en 3D que se haya visto en una pantalla. Dimensiones.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, con motivo del estreno de San Valentín Sangriento en 3D, nos gustaría que nos dijeses qué es lo que te parece a ti más terrorífico, si las películas de cine gore como Viernes 13 o La matanza de Texas en sus diferentes versiones, o el terror elegante de Drácula, o el psicológico de películas como La verdad o Lo que la verdad esconde, con la presencia de Michelle Pfeiffer y Harrison Ford. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. Y no te olvides de decirnos si te gusta más el cine gore, el cine de terror elegante o el cine de terror psicológico. Para ello puedes escribirnos a la dirección que te hemos dicho, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. Y si no te ha dado tiempo a escucharnos en directo y quieres hacerlo, puedes escucharnos a partir de ahora en la página web www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. Y ahora, y en esta ocasión, vamos a hablarte de Trevor Charles Rabin. Seguramente si te hablamos o te damos este nombre te sonará completamente a chino, pero si te decimos que es el compositor de la banda sonora rock de Armageddon o de Titán, ya seguramente te va resultando mucho más familiar. Pues hay que decir que este autor es de Johannesburgo, Sudáfrica, y nació el 13 de enero del año 1954 y es uno de los grandes del rock progresivo británico. Vino de una familia de músicos de Johannesburgo, Sudáfrica, donde su padre era violinista de la Filarmónica Orquesta de Johannesburgo. Estudió en una escuela pública de dicha ciudad, tomando lecciones formales de piano antes de descubrir que la guitarra y la música rock iba a ser una de sus pasiones, aunque también le gustó muchísimo la música clásica, hizo bastantes arreglos. Además ha tenido muchísimas influencias, entre otras Arnold Schoenberg, Tchaikovsky, Cliff Richard, The Shadows, The Beatles o Jimi Hendrix. Y también, como hemos dicho, se acercó al rock progresivo y al hard rock. En el último grupo en el que participó era un grupo de cantantes más maduros que con canciones cuestionaron la política del apartheid del gobierno sudafricano. También hay que decir que en el año 1974 Trevor Rabin formó su primer grupo, Rabbit, junto con Nate Clute, Robot Ronnie y Duncan Farr. Y por último hay que decir que se separó del grupo y se dedicó a trabajar de manera individual en Londres en el año 1978. Y Trevor Rabin grabó su primer álbum, Beginnings. Y cuando se soltó en Inglaterra se empezó a ser prácticamente famoso y gran parte de sus canciones han sido utilizadas en algunas películas. Como ya hemos dicho, ha participado en la banda sonora de Armageddon junto a Hans Zimmer, que es la banda sonora que vas a escuchar a partir de ahora. Te invitamos a que cierres los ojos si es que no van conduciendo y escuchen esta canción que poco a poco se va haciendo bastante popular entre los aficionados a las bandas sonoras.
Thank you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños. Ahora vamos a escuchar el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre Isabel Coixet, una mujer querida por muchos y odiada por otros.
Hoy, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, nos vamos a centrar en la figura de la directora, productora y guionista de cine español, Isabel Coixet.
Isabel Coixet Castillo nacía en San Adrián de Besós el 9 de abril de 1960. Licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, trabajó como periodista en la revista Fotogramas.
Su primera incursión en el mundo cinematográfico fue en 1984, cuando rodaba su primer cortometraje, Mira y verás.
Tan solo tuvieron que pasar 4 años para que Isabel Coixet decidiera pasarse al largometraje, y así, en 1988, y con apenas 24 años, la directora catalana realizaba su ópera prima, Demasiado viejo para morir joven, que obtuvo críticas negativas y que apenas llamó la atención de 50.000 espectadores.
A pesar de esto, estuvo nominada a los premios Goya de ese mismo año en la categoría de Mejor Director Nobel, por lo que la pasión por el mundo del cine de la cineasta no hizo sino incrementarse, y así decidiría viajar a Estados Unidos para rodar Cosas que nunca te dije, de 1996.
Con Lily Taylor y Andrew McCarthy en el reparto, este film ha sido catalogado por muchos críticos como el mejor de ese año.
Cuando somos felices no nos damos cuenta. Eso también es injusto. Deberíamos vivir la felicidad intensamente y tendríamos que poderla guardar para que en los momentos en que nos haga falta pudiéramos coger un poco. Del mismo modo que guardamos cereales en la despensa o recambios de papel higiénico por si se acaba, ¿entiende?
¿Por qué necesita recambios?
Y usted no, ya es bastante feliz.
En 1998 nos volvería a sorprender con otro título imprescindible, A los que aman, en la que nuevamente trata el sufrimiento en el amor, pero con un drama de época ambientado en el siglo XVIII.
Pasé mi vida amando a una mujer que amaba a otro que no la amaba a ella, sino a otra de la que nunca supo si le correspondía. Era este un tiempo en el que todavía podía mirar el futuro con más esperanza que miedo.
En 2003, Coixet filmaba Mi vida sin mí, con Sara Polley y Mark Ruffalo, entre otros.
Una obra de gran sensibilidad y muy conmovedora que consiguió importantes éxitos de taquilla y crítica, y de hecho, consiguió el Goya a Mejor Guión Adaptado.
Los ojos cerrados, bajo la lluvia. Nunca imaginaste que harías algo así. Nunca te habías visto como... No sé cómo describirlo, como... Una de esas personas a las que les gusta la luna o que pasan horas contemplando el mar o una puesta de sol. Seguro que sabes de qué gente estoy hablando. O tal vez no. Da igual. A ti te gusta estar así.
Un año más tarde, Coixet se unía a directores de la talla de David Trueba, Gracia Cregeta, Icíar Bollaín, Fernando Colomo o Imanol Uribe, además de otros profesionales de la cultura española, para rodar el largometraje colectivo Hay Motivo, compuesto por 32 pequeños cortos y así criticar la actuación del gobierno del Partido Popular.
Su siguiente cinta sería La vida secreta de las palabras, de 2005, con Sara Polley, Tim Robbins, Javier Cámara y Leonor Watling, entre otros.
Este drama consiguió varios éxitos y entre ellos logró 4 premios Goya a Mejor Película, Director, Guión Original y Diseño de Producción.
¿Dónde estoy? ¿Trasladado a alguna parte?
No, seguimos aquí, en la plataforma.
Creo que ahora que me ha cogido la polla y que estoy meando ante usted, podríamos decirnos nuestros nombres o incluso empezar una nueva vida juntos.
¿Te gusta, eh? Estás cambiando de tema.
¿Me estabas mirando?
No.
Yo creo que sí.
Isabel Coixet volvería a unirse en 2006 a otros directores de la talla de Alfonso Cuarón, Ethan Coen, Gus Van Sant, entre otros, para rodar París Je T'aime.
En esta cinta se nos muestra la ciudad más romántica desde la perspectiva de directores aclamados internacionalmente. Cada uno de ellos nos cuenta una historia localizada en distintos barrios de París y que contó con Natalie Portman, Elijah Wood, Nick Knoll, Juliette Binoche, Gerard Depardieu y Willem Dafoe, entre otros.
La directora volvería a sorprendernos en 2007 con Invisibles, un nuevo proyecto conjunto con Fernando León de Aranoa, Mariano Barroso y Javier Corcuera.
Esta obra obtuvo un Goya al mejor documental y precisamente Coixet participó con Carta Sanora sobre una enfermedad infecciosa que afecta a millones de pobres de Latinoamérica.
Incansable en su pasión por el cine, volvería a dirigir un film en 2008, Elegy, basada en una novela de Philip Roth.
Un drama romántico que contó con la interpretación de Ben Kingsley, Penélope Cruz y Dennis Hopper, entre otros.
Hasta el momento, la última cinta de Isabel Coixet es Mapa de los sonidos de Tokio, cuyo rodaje acabó a principios de 2009 y que aún está pendiente de estreno.
No es solo el ámbito cinematográfico donde la realizadora española cosecha éxito, sino que también lo logra en la industria publicitaria.
Ha obtenido importantes premios en este campo y, de hecho, en el año 2000 llegó a crear su propia productora, Miss Wasabi Films, desde donde ha realizado importantes documentales y videoclips a los más variados artistas.
Comprometida con el mundo del cine, sus películas muestran tal grado de sensibilidad que es imposible no considerarla una de las mejores de la industria.
Finalizamos este monográfico sobre Isabel Coixet, una de las directoras de cine español más importantes de la actualidad, con un fragmento de una de sus obras más destacadas.
Cada vez piensas que en esta ocasión lo harás bien, que no repetirás los errores, o lo que crees que fueron errores de la última vez. Pero no es así, claro. No es tan sencillo.
Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir. Con cielos azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir. Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí, con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la risa de mí. Es lo más importante volvernos a ver, no importa dónde tenga que ir, mil historias hay que oír y dar.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
En estas últimas semanas, y buceando entre la mediocridad, he podido encontrar un auténtico tesoro como la película Frozen River, una película que no te puedes perder si es que tienes la suerte de que se haya estrenado en tu localidad. La historia gira en torno a una mujer con dos hijos a la que su marido abandona, por lo que dicha señora tendrá que buscarse la vida para sacar a sus niños adelante y poder pagar la hipoteca. Para ello, Ray Eddy, así es como se llama la protagonista, entablará una relación muy peculiar con una india, Lila, que vive en la reserva Mohouse colindante con Canadá. La relación es peculiar porque estas personas ayudarán a pasar la frontera de los Estados Unidos a una serie de inmigrantes por el famoso río helado. La dirección corre a cargo de Carney Hunt, una cineasta novel que ha sorprendido al mundo con esta joya del cine independiente, cuya distribución ha sido escasa por culpa del bajo presupuesto. Esa poca cantidad de dinero pues ha permitido que se haya podido distribuir esta película en muy pocos lugares. La cinta en cuestión ha recibido multitud de premios como el premio Signis o el gran premio del jurado del Festival de Sundance. También ha obtenido dos premios del Independent Spirit, así como una nominación a los Oscar como mejor guion original, entre otros premios. Por otra parte, su trabajo es delicado y sencillo. Resulta interesante la sensibilidad que muestra en todas y cada una de las escenas rodadas, sobre todo sin buscar la lágrima fácil. Se trata de una realizadora a la que será necesario seguirle la pista. Cambiando de tema, los actores, tanto secundarios como principales, nos ofrecen magníficas interpretaciones. En especial, la actriz Melissa Leo, que ganó la Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián. Su mirada y sus gestos te ayudan a ponerte en el pellejo de la protagonista. El que se atreva a entrar en una sala de proyección va a encontrarse con un largometraje en el que se explica con claridad el drama de la inmigración. Una realidad que a los españoles nos toca muy de cerca, destacando los peligros a los que se tienen que enfrentar. Por otro lado, la cinta nos habla de la esperanza y la lucha por sacar una familia adelante. También nos permite reflexionar sobre el sentido de la vida, donde las creencias en un ser superior juegan un papel importante en una situación crítica en la que se defiende la vida de un ser inocente. Además, la cinta nos regala una lección de amistad entre Ray Eddy y Lila. Por cierto, quiero tener amigos tan leales como los que aparecen en esta magnífica película. Y además, no se me puede olvidar que a partir de ahora, si no nos has podido escuchar en directo, nos puedes escuchar en la siguiente página, www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com.
We'll be right back.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces pegándole patadas a un balón de baloncesto? ¿Lo vas a pepinar?
Es que voy a hablar de la mejor película de baloncesto de la historia, Hoosier, más que ídolos, del director David Aspanaugh.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues Gene Hackman, Barbara Hershey, Dennis Hooper, entre otros.
Oye, ¿puedes contarnos el argumento de esta cinta?
Pues a la pequeña localidad de Hickory llega un nuevo entrenador para el equipo de baloncesto local. Norman Dale está en horas bajas y su única motivación es entrenar, pero la mentalidad cerrada del pueblo le pondrá las cosas muy difíciles.
Según tengo entendido, la película está basada en casos reales o en hechos reales, ¿es verdad?
Pues sí, antes del partido final, en la pizarra donde Norman alecciona a los jugadores, menciona los apellidos de tres jugadores del equipo rival. Estos tres apellidos son los verdaderos de algunos jugadores del equipo Hickory. El presentador que anuncia el partido de la final es Hillard Gates, el presentador real del acontecimiento de 1954 que adapta la película. Y la película está basada en los campeones del estado de Indiana en 1954, los Milan Indy.
Oye, mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes quieren contar.
Pues la primera opción de los productores para dar vida al entrenador Dale fue Jack Nicholson, pero por motivos de agenda al final se quedó con el personaje Gene Hackman.
Oye, Irene, tú sabes que me gustan las curiosidades. ¿Qué te parece si jugamos a curiosear? Cuéntame algo curioso, anda.
Vale, pues curioseemos. La escena en la que el entrenador Dale habla con Jimmy mientras tira a canasta fue rodada de una vez. Maris Balanis no falló ni un tiro y luego confesó que fue porque no escuchó nada de lo que le decía Gene Hackman. Estaba totalmente concentrado en el cestar.
Oye, Irene, tú sabes que en este programa resaltamos los valores del cine. ¿Qué te parece si les enseñamos las frases más destacadas de la cinta que demuestran algunos de esos valores de los que hablamos?
Según la tradición, no se puede hablar de los próximos partidos hasta que no se haya ganado el que se va a jugar. Estoy seguro que para vosotros jugar esta final es como un sueño. Vamos a tratar de ganarla. Olvidaos del público y de la categoría del contrario. Pensad en vuestro equipo, recordad a quién representáis. Pensad en las jugadas que hemos ensayado una y otra vez. Y lo más importante, no penséis si vais a ganar o perder el partido.
Estos seis jóvenes han decidido trabajar. Han elegido sacrificarse para poder jugar durante 23 noches en los próximos 4 meses, para representaros a vosotros y a esta escuela superior. Esa clase de compromiso y esfuerzo merece y exige vuestro respeto. Este es vuestro equipo. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar un diálogo muy interesante entre Norman y sus jugadores y alguno de sus compañeros. Hay que trabajar duro. Ningún equipo mío se cansará antes que su rival. Los cinco jugadores han de funcionar como un solo hombre. Equipo, equipo, equipo. ¿Entendido? Ningún jugador es más importante que el otro. ¡Moveos, moveos!
¿Cuándo tiraremos?
No tiraremos.
Pero es muy aburrido.
Mis entrenamientos no son para divertirse. Me llamo Norman Dale. Fui entrenador de baloncesto durante 10 años, pero hace 12 que no ejerzo. Así que aprenderé de vosotros y vosotros aprenderéis de mí. Ahora un último diálogo. No sé por qué piensas que es insustituible. Por experiencia sé que nadie es insustituible.
Norman, creo que hay algo que no acabas de comprender.
Durante 40 años he visto a los mejores jugadores de este estado. Pero no he conocido a nadie mejor que Jimmy. Jamás. Bueno, Irene, pues con esto terminamos el programa de hoy y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
I get confused, baby. I get confused, I'm so upset. I get scared, man. I get so scared I start to sweat. Still I know you the cream, you the one, you really. I'm lost in a storm, baby. Smack in the eye of a squall. Nowhere to run. Feel like my back's against a wall. Ooh, I'm somewhere in the middle, not remotely in the center of the heart. For the light, ooh, I move to my left, but something don't feel right. I got a strong back, baby. Trust me, here we go now. Hold on tight. Stickling in the car soon, we'll see the light. You shift to the left, and if you have to, just to the right. Wrap your arms around the lid, I got a big smile on the left. Just trust me.